Hola, amada audiencia, amada evidencia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en este instante compartido que llamamos Dimecres Junts, un espacio de radio para promover contacto, conocimiento, afecto por la vida y compromiso en la superación personal y colectiva. Dos horas en las que juntos realizamos un ejercicio de atención sostenida a través de la reflexión compartida sobre las grandes áreas de interés general, como son la fe, el arte y la salud. Estas tres áreas, fe, arte y salud, se corresponden con nuestras creencias más íntimas, nuestra creatividad y nuestra vitalidad. Fruto del equilibrio orgánico, gracias a la adecuada interrelación con el medio ambiente en el que vivimos. La providencia sigue sonriéndonos, pues parece que el invierno no quiere despedirse sin regalarnos algo más de frescor, lluvia y nieve. Nieve que falta nos hace para que la sed de los campos y la sed de belleza de nuestros ojos pueda ser saciada, pues el invierno no es el mismo sin ese hermoso manto blanco que tanta bendición supone para la vida en los montes y valles donde esta es habitual. El agua de la lluvia es como la leche de la madre que sacia al bebé. El rumor del agua es como la nana que canta a su criatura. La nieve va más allá, pues aplaca los sonidos, acallando la naturaleza. La nieve, provocando así un nutritivo silencio, como aquel de la madre cuando se mueve con sumo cuidado por respeto al sueño de su retoño. Esta meditación que compartimos cada miércoles sigue siendo hoy toda una oportunidad de sumarnos a la cuaresma cósmica. La cuaresma, que ya sabes que es el momento para renovar nuestras fuerzas. Fuerza es sinónimo de fe. Fe es lo que demostraron tener las santas que iluminan hoy nuestro calendario, Santa Perpetua y Santa Felicidad. De ellas comentaremos algunas cosas dentro de un ratito. Este programa de radio que llamamos Dimecres Junts está dedicado a nosotros mismos, que como todas las personas comprendemos estas áreas: fe, arte y salud. Para potenciarlas abordamos aspectos tan variados e interesantes como educación, espiritualidad, consumo responsable, agricultura biológica, energías renovables, teatro, cine, lectura, excursionismo cultural y ecológico, tai chi, kung fu, masaje, sauna, homeopatía, meditación y un largo etcétera, que procuramos sean amenizados con curiosidades, toques de humor y entrevistas a los invitados que eventualmente nos acompañan con su experiencia, su saber y su grata presencia. Hoy tenemos varias preguntas y sugerencias, entre la que os adelanto la excursión de este próximo domingo a la Sierra de Ador, en su parte que da inicio por la parte levantina al Valle de Albaida, concretamente en el término municipal de Terrateig. Allí visitaremos un paraje lleno de árboles centenarios, alguno de los cuales rondará, si no los sobrepasa, los 1000 años de antigüedad. También abordaremos el tema del insomnio o dificultad de conciliar el sueño, otro tema al que prestaremos atención será el síndrome de Diógenes, o trastorno del comportamiento que consiste en un total descuido de la higiene, el cuidado personal y la inútil acumulación de basura. Esto es algo que está apareciendo cada vez con más frecuencia en las noticias, que se encuentran personas, sobre todo gente mayor, que vive sola y que va perdiendo la motivación por salir de casa y todo esto, ¿no? Pero también está ocurriendo cada vez en edades más tempranas. Al respecto del insomnio, refiriéndonos sobre todo al insomnio crónico, que es al que alude la pregunta, una de las sugerencias que nos habéis enviado, pues hay mucho que decir. Dicen que no hay como estar cansado para dormir a gusto, y a gusto y de un tirón. Pero también es cierto que en ocasiones, cuando el cansancio es excesivo, uno puede encontrar difícil conciliar el sueño, pues lo que induce el descenso de la actividad, el descanso y finalmente el grato dormir, es una química que necesita la correcta participación de una parte del sistema nervioso, y el agotamiento no es saludable en ese sentido. También afecta al insomnio factores digestivos, como aquello que incluye la cena y el tiempo transcurrido antes de acostarse. Siempre se ha dicho que conviene desayunar como un rey, comer como un criado y cenar como un mendigo. Y también que de excesos en la mesa los cementerios están llenos. Todos sabemos lo que nos conviene y lo que no. El hecho es que desoímos la voz del sentido común, la voz de nuestra conciencia, especialmente en algo tan universal y diario como es la alimentación. Y si es cierto lo que reconocen las autoridades médicas, investigaciones y estadísticas de todo el mundo, es que el 95% de las enfermedades tienen su causa y raíz en una incorrecta alimentación. Ya lo decía Don Quijote, la salud se fragua en la cocina del estómago. Por ello, yo te aconsejo que si quieres verte prosperar, en el sentido de que no te falten las fuerzas y de que puedas gozar de todas las tareas y actividades que conforman tu existir, cuides la cantidad, la frecuencia, la calidad de lo que comes, pero también, y no menos importante, el ambiente o estado emocional con el que lo comes. Para el descanso, especialmente el descanso prolongado nocturno, es fundamental que el estómago esté vacío, y esto requiere una estructuración de nuestros hábitos alimentarios. Esto nos habla de responsabilidad. Siempre se ha dicho que el mejor médico es uno mismo. Pero aunque seamos auténticas eminencias en nuestra propia salud, si no aplicamos el tratamiento adecuado, lo que somos es los médicos más irresponsables e incompetentes, y se nos debería culpar de negligente abandono. Por ello, quiero compartir contigo el sentido de la palabra responsabilidad. Eso que le pedimos a las autoridades que nos presentan, que nos representan, y que nosotros pocas veces practicamos: la responsabilidad. Una cosa es ser responsable y otra es actuar responsablemente. Dormir profundamente permite la renovación de la vitalidad, y esto requiere y supone la reparación del desgaste sufrido el día anterior. Demasiado se nos invita a ser alguien, conquistando un puesto en el mundo, y demasiado poco se nos orienta a ver que todo cuanto hacemos durante el día, así como las motivaciones y la manera en que hacemos las cosas, deberían estar encaminadas a proporcionarnos una experiencia de descanso total, como cuando después de una vida llena de integridad y dignidad, uno se sumerge extáticamente en el perfecto descanso eterno. Te invito a que consideres el significado de la palabra responsabilidad, pues si verdaderamente tienes interés en curarte del insomnio o de ayudar a cualquier conocido tuyo en este sentido, es fundamental entender cómo en cualquier, lo mismo, como en cualquier intento de reparación de los daños cometidos por un accidente o un delito, cuáles han sido los protagonistas de los hechos, la participación de los cómplices, si es que los ha habido, y los móviles, las motivaciones. Solo cuando veas claramente hasta qué punto tú eres el que arruinas tu vida, o quien, por el contrario, cultivas tu bienestar, te moverás con el cuidado que tú y los tuyos necesitáis para gozar de una vida llena de paz y llena de satisfacción. Responsabilidad, lo cual indica no solo etimológica y semánticamente capacidad o habilidad de responder. Lo importante de las palabras es que son auténticas portadoras de sabiduría y llaves que abren nuestra visión. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Esto parece un hándicap para este medio que empleamos, la radio. Pero es que si es cierto que una imagen vale más que mil palabras, no es menos cierto que las palabras son para nuestro cerebro visión, sensación y emoción asociados siempre a la visión de objetos, hechos, rostros, personas, escenas, por tanto, visión. El poder de la palabra está relacionado con la visión, pues el oído es solo el intermediario para que la voz llegue hasta la corte, del reino, que es nuestro cuerpo, en el centro de nuestro cerebro. Ese centro de responsabilidad donde la corona contempla, considera y decide. Fíjate en la belleza de la palabra corona, cor y ona, la ola o movimiento del corazón. Si el rey o la reina son la expresión visible de voluntad de la población, el rey o la reina representan el ejercicio de la voluntad de supervivencia de todo el pueblo. Responsabilidad es una palabra muy frecuentemente utilizada y no siempre con el sentido que encierra. Responsabilidad no es una teoría, es un hecho. Veamos el ejemplo de unos padres, quienes todos aceptamos responsables de sus hijos. Los padres son ciertamente responsables por el hecho de que son quienes dan respuesta a las necesidades de sus hijos, pero también porque responden por ellos. Por lo menos mientras los hijos no pueden responder por sí mismos. Hay algo muy hermoso en la responsabilidad vivida y también en la palabra responsabilidad, y es aquello de que es la conciencia la que obliga. Cuando uno cumple con su obligación, disfruta de un excelente descanso. Quien incumple sus obligaciones no encontrará sosiego. Es por esto que solo puede y debe ser responsable aquel o aquellos que ostentan la visión y por tanto pueden responder adecuadamente. Como te comentaba, una de las sugerencias que nos habéis hecho llegar es la de abordar el tema del síndrome de Diógenes, del cual hay un creciente eco en las noticias, donde a menudo aparecen casos de personas que viven con poca relación con el exterior y tienden a acumular basura en el interior de sus casas. Se nos pedía concretamente que aportáramos formas de tratar y prevenir a la población de este síndrome, que es una patología psicológica. La observación de casos repetidos de mayores con comportamientos extremadamente huraños, que vivían recluidos en sus propios hogares y rehuían cualquier contacto con otras personas, motivó la aparición en la década de los 60 de un trabajo científico que detallaba este extraño patrón de conducta, y fue en el año 1975 que se le bautizó como síndrome de Diógenes, en referencia a Diógenes de Sinope, un filósofo de la época de Aristóteles, famoso por preconizar un modo de vida austero y renunciar a todo tipo de comodidades. Los síntomas de este síndrome de Diógenes son aislamiento social, reclusión en el propio hogar y abandono de la higiene. Esas son las principales pautas de conducta. Quienes lo sufren pueden llegar a acumular grandes cantidades de basura en sus domicilios y vivir voluntariamente en condiciones de pobreza extrema. Los ancianos que así malviven suelen mostrar una absoluta negligencia en su autocuidado y en la limpieza del hogar. Suelen reunir grandes cantidades de dinero en su casa o en el banco sin tener conciencia de que lo poseen. Por el contrario, piensan que su situación es de pobreza extrema, lo cual les induce a ahorrar y guardar artículos sin ninguna utilidad. ¿Quiénes padecen este síndrome? Pues, como comentamos, suele darse en ancianos con cierta tendencia al aislamiento, aunque también intervienen otros factores estresantes propios de edad avanzada, como son las dificultades económicas, la muerte de algún familiar o amigo muy querido y, sobre todo, la soledad. La posición socioeconómica no protege de su aparición, ya que se conocen casos de personas que padecían esta enfermedad y que poseían títulos universitarios con un alto nivel económico y carreras profesionales brillantes. Es frecuente que almacenen cantidades grandísimas de basura y desperdicios sin ninguna utilidad. Incluso se han visto casos de personas que atesoraban billetes antiguos sin curso legal, bombonas de butano, latas de pintura. Bueno, nos preguntabais sobre los posibles tratamientos y prevención. Pues, referente al tratamiento, en un primer momento, para estas personas, la atención va dirigida a tratar las posibles complicaciones derivadas de su mal estado nutricional e higiénico. Sin embargo, a continuación hay que aplicar medidas preventivas para que el cuadro no vuelva a repetirse. Para esto se necesita un apoyo social suficiente a través de una institución geriátrica o de asistencia domiciliaria. El problema es que los propios afectados suelen rechazar la ayuda social. Si no están incapacitados por motivo de alguna patología psiquiátrica de base o una demencia, no pueden ser ingresados en una residencia sin su consentimiento, con lo que termina volviendo a su tipo de vida anterior. El consejo que se da a las familias es que deberían vigilar a sus mayores, sobre todo aquellos que viven solos, especialmente si han observado algún factor de riesgo, como un comportamiento huraño, un aislamiento voluntario. De todas maneras, con frecuencia es difícil ayudarlos, ya que son ellos los que evitan todo tipo de atención. Esto hace que a veces llegue incluso a debatirse si se trata realmente de una enfermedad o solo un estilo de vida. Formas de prevención. Pues en mi caso no puedo dejar de recomendar el frecuente paseo diario como forma de interactuar con el medio, recibiendo un baño de aire y sol diario y dejando que los colores, las formas, las escenas que conforman el paisaje de nuestro entorno vital nos estimulen, nos refuercen y nos inspiren. Necesitamos, y lo necesitan más las personas que viven solas, afianzarnos en este misterio que es la vida. Ya sabes, pasear, y si es posible temprano por la mañana, al atardecer o después de cenar, te permite tomar unas bocanadas de aire. También el hecho de tomar los rayos del sol te van a ayudar a que tu cuerpo esté más fortalecido, porque de esa manera puedes asimilar el calcio y toda una serie de procesos orgánicos que requieren de esa fuente vital que es el sol. También a nivel emocional es muy importante el observar el sol, ese núcleo, ese centro de todo el sistema solar, esa fuerza, ese fuego que irradia, es algo que sostiene el edificio emocional de la persona. También es importante, y yo tengo que recordártelo, que aquí en esta zona, por lo menos, y la verdad es que es cada vez más frecuente en cualquier población, el poder iniciarse en la práctica del Tai Chi. Nosotros lo experimentamos en Oliva, tenemos más de 100 personas veteranas, jubiladas, practicando Tai Chi, y la práctica del Tai Chi es algo que refuerza enormemente la vitalidad, que mejora la motricidad, por tanto evita caídas, roturas de cadera, sube la autoestima y sobre todo te ayuda a estar en contacto con otras personas, te ayuda a establecer relaciones que te invitan a cuidar tu aspecto, también el aspecto de tu hogar. Por tanto, no dejar de recomendar el salir de casa, pero si lo sabemos que el ser humano es un animal de costumbres, pues si sois capaces de acercaros, en este caso, a la práctica del Tai Chi, sabéis y lo vais a experimentar que la práctica de este ejercicio físico tan saludable refuerza el sentido del equilibrio. Y el sentido del equilibrio es la base de la apreciación estética, la capacidad de percibir la armonía. Bueno, pues agradeceros que estéis aquí acompañándonos, dándonos esta oportunidad de protagonizar miércoles tras miércoles este fenómeno que llamamos Dimecres Junts y que realizamos entre todos. Ya sabes que el programa lo hacemos en directo, con el consiguiente sacrificio que supone para cada uno de los que acudimos a esta cita, para facilitar tu participación. Y para eso disponéis del teléfono del directo, que es el 96-281-5171. A ver si hoy también tenemos varias llamadas de estos asiduos oyentes o ocasionales, si es vuestro caso. Gracias anticipadas. Repito el número por si no lo tienes anotado: 96-281-5171. Hoy también nos acompaña en el estudio Joan Ramón Mestre, que está a los mandos técnicos en compañía de Juan Carlos Girau y Andrés García. Dentro de un instante Andrés se sentará aquí con nosotros, porque anda cada vez más ajetreado con ese inicio de clases constantes, esa incorporación de nuevos grupos a la práctica del Tai Chi. Después me imagino que él os comentará algo al respecto. yo quiero felicitarle, no recuerdo si lo hice, porque sabéis que la celebración de esa jornada de Tai Chi, que incluía una demostración en el Teatro Victoria de Pego y después la celebración de una comida, de una paella, donde estuvimos cerca de 70 personas en el Colegio Verges de Sant Parats, en Oliva, era pues un poco una excusa para celebrar mi cumpleaños, que había sido el 9 de febrero, y el de Andrés, que era justo el día anterior, el 23 de febrero. Entonces, felicitarle, porque creo que no lo había hecho públicamente. Bueno, pues yo os dejo un instante disfrutando de vuestra propia presencia, dejando que os podáis sumergir en ese, bueno, en esa bomba de felicidad que es vuestro propio organismo. Vuestra presencia física no es un accidente ni una carga. Realmente tenemos un tesoro incuestionable en nuestro cuerpo, en ese milagro que somos testigos de él, cómo soporta tanta y tanta presión, tantas experiencias, tantos golpes, tantas emociones, tantas ansiedades, anhelos, tantas ilusiones. Pues este, nuestro cuerpo, es todo un espacio de recreo, de contemplación, de meditación, de autoconocimiento. El autoconocimiento es muy importante. Solamente aquello que conoces puedes llegar a dominar y a emplear y a aprovechar. No siempre conocemos suficientemente ni apreciamos este regalo de nuestro cuerpo. Entonces yo ahora te invito a que durante unos instantes puedas sumergirte confortablemente, plácidamente, abandonándote, sí, porque en tu presencia física realmente te puedes abandonar. Si ahora te es posible mantener los ojos cerrados, adoptar una posición confortable en la que no haya ninguna parte de tu cuerpo que esté innecesariamente oprimida o excesivamente flexionada. Ya sabes, estirar las rodillas. Si te encuentras sentado, alejar los pies hasta el punto en que los talones estén por debajo de tus rodillas o un poquitín más adelante. Eso permite la circulación en las piernas, el retorno venoso. Respirar profundamente, tomar unas bocanadas de aire y suspirar libremente. Ahora seguro que no te ve nadie o estás con personas de tu confianza. Atrévete a suspirar. ¡Ah! Si puedes aflojar tu cintura, el vientre se va a poder dilatar cómodamente, lo cual va a permitir que los órganos del abdomen se distribuyan de una manera más eficaz, que el diafragma pueda descender masajeándolos con su constante movimiento y que reduzca la presión sobre los pulmones y sobre el corazón. Esto inmediatamente autorregula, mejora, ayuda a que descienda la presión arterial y la presión del corazón. Todo bienestar es poco para compensar la cantidad de golpes, de disgustos, de desencantos que uno sufre. Por tanto, te deseo que ahora, durante este instante de silencio personal, acompañado de música, puedas reconfortarte. Bendita seas, bendito seas, por estar y ser. Gracias.
Thank you.
pues vamos a continuar con las noticias, con las sugerencias. Y antes que nada, dar la bienvenida a Andrés García, que ya está aquí en el estudio con nosotros. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches.
Él nos tiene preparado una buena dosis de curiosidades sobre el viajar. Después nos introducirá en ese apasionante mundo de las curiosidades que siempre nos rescata de la red sobre este tema tan apasionante como es viajar. Bueno, y al respecto del teatro, que es una inmejorable propuesta de ocio cultural, este próximo viernes, día 9, en Berreguard, tenéis la obra de Molière, El metge Garrotades. Es a las 8 de la tarde, aquí en Berreguard, en la Casa de la Cultura de Berreguard. La compañía que lo representa hace una particular adaptación de esta clásica obra de Molière, El metge Garrotades, que curiosamente fue la primera que yo vi siendo muy pequeño y que es muy divertida. Pues como te decía, hoy iluminan nuestro calendario dos santas, Santa Perpetua y Santa Felicidad. Y coincide que hoy he podido ver el pase de esta aclamada película En busca de la felicidad, protagonizada y coproducida por Will Smith y su hijo, un niño guapísimo y que también hace una actuación excelente junto con su padre. Pues os recomiendo, si tenéis la oportunidad de verla antes de que se retire de cartel, porque ya lleva varias semanas. Es una película que tiene una la trama es relativamente sencilla, pero la acción de la película es trepidante, y os podéis imaginar un padre que se ve prácticamente en la calle, teniendo que asumir la custodia, el cuidado de su hijo pequeño, y estar buscando trabajo, estudiando y manteniendo el tipo, dando la talla de un buen padre, cuidando el aseo personal y el de su hijo, planchándose la ropa y llegando a vivir pues hasta en unos servicios públicos, ¿no? Para terminar, pues eso, sacando la cabeza, pero no sin antes dejarse la piel prácticamente. Es una película muy emotiva y que viene al caso de esta santa que ilumina hoy nuestro calendario, Santa Felicidad. Pues sobre estas santas, comentarte que las dos murieron martirizadas en Cartago, en África, en el norte de África, el 7 de marzo del año 203. Perpetua era una joven madre de tan solo 22 años, que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión por petición de sus compañeros mártires, ella fue escribiendo el diario de todo lo que les iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua y era también muy joven, y en la prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Las acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas, y su catequista, el diácono Sáturo, que las había instruido en la religión y les había preparado para el bautismo, también sufrió esa muerte. A Sáturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad, y San Agustín refiere que en las iglesias se leían para aprovechar la inspiración que producía la vida, el testimonio de estas dos mártires para el provecho de los jóvenes. Si tú sabes, tienes alguna noticia, alguna fuente, tienes algo que contarnos sobre estas dos santas que al ser martirizadas, pues allá en el año 203, o sea, hace tantos años, ¿tienes alguna otra información que pueda ampliar un poquito esto que nosotros hemos podido rescatar de lo que es la hoja de la Aleluya dominical? Pues te rogamos que nos lo hagas saber, si quieres, hoy a través del directo. El teléfono ya sabes que es el 96-281-5171, o en cualquier otro momento. Gracias anticipadas. Bueno, pues aquí estamos. Y yo quiero pasarle la palabra a Andrés para que siga enriqueciéndonos, animándonos, sorprendiéndonos como siempre gratamente, inspirándonos con esas anécdotas que él nos refiere.
Bueno, pues buena nit otra vez. Y bueno, pues vamos a ver si viajamos por el mundo, vamos a ver si las cosas que vemos son parecidas o muy extrañas. O las cosas que os quiero comentar, pues son simplemente una muestra de todas las que se pueden encontrar por internet. Había muchísimas, yo he hecho una selección, pero siempre se puede sacar el tema en otro momento, porque da mucho de sí. Somos muchos en el mundo, hay muchas cosas que ver y hay mucha variedad en cuanto a pues maneras de hacer las cosas o simplemente las cosas que se pueden ver en cuanto a estructuras, a arquitectura, geología, etcétera. Por ejemplo, ¿sabías que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de izquierda a derecha y no moviéndola de abajo a arriba? Pues no es el único país que lo hace. Parece ser que también los griegos y los alguna parte de Yugoslavia, los macedonios, también lo hacen. El Taj Mahal es una de las mayores obras imperecederas que el hombre ha hecho por amor. Construido en la ciudad india de Agra entre los años 1631 y 1648, fue mandado construir por el emperador Shah Jahan como mausoleo para perpetuar el recuerdo de su esposa favorita, la emperatriz Arjamandan Banu. La enorme cúpula alcanza los 56 metros de altura y debajo de esta descansan los restos de la emperatriz. El monumento fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1983. ¿Sabías que el latín sigue siendo un idioma oficial? Uno de los países más pequeños del mundo, el Vaticano, sigue teniendo el latín como idioma oficial. Además tienen el italiano, que es, por supuesto, el idioma que tiene el resto de todo el alrededor de ese país. El Vaticano tiene solo 0,44 kilómetros cuadrados y unos 1.500 habitantes. España tiene 504.750 kilómetros cuadrados y poco más de 40 millones de habitantes. China, por ejemplo, tiene más de 1.120 millones de habitantes. El Vaticano es el único país del mundo en el que no nacen niños, oficialmente. La primera ciudad del mundo, en orden alfabético, es Aachen, nombre alemán de Aquisgrán. Esta ciudad está al oeste de Alemania, muy cerca de la frontera con Bélgica y Holanda. Fue la residencia preferida de Carlomagno, por allá al siglo 8 o 9, quien mandó construir la catedral donde descansan sus restos. La Gran Muralla China, que en chino se llama Changcheng, es la única obra humana que puede verse desde el espacio. Esta obra de fortificación se extiende por 2.400 kilómetros, desde la provincia de Gansu, pasando por el sur del desierto del Gobi, hasta la península de Liaodong, en el golfo de Bonai. El objetivo de la Gran Muralla fue defender al país de las incursiones de los hunos. Fueron un pueblo de origen mongol. Fue edificada a tramos por los estados del norte de China, hasta que en el 221 a.C. el rey Cheng, o Cheng, del país de Qin, unificó y pacificó China y mandó unir los distintos tramos de la muralla. El baluarte fue modificado en varias fases durante los siglos XV y XVI. La muralla está formada por bloques de piedra y tierra. Tiene una base de 7 metros de ancho y una altura media de 9 metros. Imaginaos el esfuerzo que sería hacer aquello en aquella época. En la parte superior discurre un camino adoquinado de 5 metros de ancho, con torres de guardia de unos 12 metros, desde las que se enviaban señales a Xiangyang, o Qianyang, capital del imperio Shi Huangding, en aquella época, en la época de Qin. La obra se realizó por condenados a cadena perpetua y costó un elevado número de vidas humanas. La Estatua de la Libertad es obra de Bartholdi, ya que era francés, de la región francesa de Alsacia. Fue un regalo que Francia hizo a Estados Unidos en 1886. Fue montada sobre un gran pedestal de 25 metros en una pequeña isla en el puerto de Nueva York, en el extremo sur de Manhattan. La estatua, totalmente hueca, mide 44 metros de altura, pesa unas 225 toneladas y está montada sobre una estructura metálica encargada a Gustave Eiffel, el mismo que proyectó la famosa torre. Con la mano izquierda sostiene una tablilla que tiene escrita la fecha de proclamación de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. El lugar del mundo más lejos del mar está en el desierto chino de Tsosotoya Elisen, en Xinjiang. Pues creo que no sé en qué país debe estar, pero supongo que debe ser China. Ah, sí, bueno, lo he dicho, en el desierto chino. Que está a 2.648 kilómetros de la playa más cercana. En España, la localidad más lejos del mar es Nombela, en Toledo, que tiene las playas más cercanas a 364 kilómetros, justo aquí, en el litoral valenciano. El World Trade Center fue una urbanización neoyorquina del pleno centro de Manhattan, formada por 7 edificios, entre los que estaban las famosas Torres Gemelas de Nueva York, que tenían 110 pisos y 417 metros de altura, aunque una era unos 10 metros mayor que la otra. Como todos recordamos, el 11 de septiembre sufrieron el mayor atentado terrorista de la historia, cuando 2 aviones de pasajeros fueron secuestrados y en sendos actos suicidas colisionaron con ambas torres, que se incendiaron para acabar colapsándose por su propio peso. Por los temblores del derrumbamiento cayeron otros 3 edificios del World Trade Center, dejando a los 2 restantes parcialmente derribados. También cayeron otros edificios colindantes y varios más resultaron seriamente dañados. El desastre provocó la muerte de cerca de 3.000 personas, unos 400 entre bomberos y policías que ayudaban a los civiles momentos antes del derrumbe. Comparemos con el ataque de la aviación japonesa al puerto de Pearl Harbor en Hawái en diciembre del 41, que provocó unos 2.000 muertos y que determinó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Otro avión secuestrado fue estrellado el mismo día contra el Pentágono, provocando cerca de 200 muertos. Y un cuarto avión, que se dirigía supuestamente a la Casa Blanca, cayó en el bosque gracias a la oposición de los pasajeros, pero no hubo supervivientes. El terrorífico atentado es obra de un extremista islámico, el millonario saudí Bin Laden, que está afincado en Afganistán y aseguró que en Estados Unidos no podrían vivir tranquilos mientras no pudieran vivir en paz los palestinos. Parece ser que culpa a los Estados Unidos por el apoyo a Israel y por eso su cruzada es contra los que apoyan a los enemigos de los palestinos, según él. Algunos intelectuales han visto el atentado como una crítica al sistema de vida abusivo de los países ricos, con Estados Unidos a la cabeza, y especialmente al sentimiento de superioridad de este país, visto desde los países más pobres, claro, oprimidos directa o indirectamente por el sistema económico. Veas el caso del pueblo palestino, humillado por Israel en guerra durante décadas y por lo que Israel ha sido recriminado por la opinión pública mundial, excepto por Estados Unidos, que se ha mantenido siempre como socio de Israel, a quien vende todo tipo de armas y municiones. Como ejemplo, veas el resultado de la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, Sudáfrica, a principios de septiembre del 2001, donde tras las acusaciones de todos los participantes afirmando que el sionismo israelita es una forma de opresión racista, ambos países abandonaron la conferencia de forma conjunta y solitaria. Muchas voces dentro y fuera de Estados Unidos se han alzado para condenar todo tipo de atentados terroristas, pero también para pedir justicia y no venganza, pues los bombardeos que Estados Unidos ha realizado después sobre Afganistán en respuesta a los atentados han provocado más injusticia y más muertes de inocentes. Una misionera española en el país vecino, Pakistán, se preguntaba si un afgano vale para Estados Unidos menos que un trabajador de las Torres Gemelas. La justicia debe ser forzosamente pacífica para que pueda ser llamada así, justicia. Es un tema muy candente en Estados Unidos, el de las Torres Gemelas, y por eso no se puede dejar de hacer referencia cuando alguien viaja a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Parece que es un asunto que está siempre en el aire, siempre están hablando de él, o hay señales, hay símbolos en toda la ciudad que lo recuerdan. Y bueno, terminamos con algo un poquito más agradable. El río Amazonas, que es el más ancho del mundo, tiene más de 1000 afluentes. También es el más caudaloso, ya que tiene, fijaos, unos 200.000 metros cúbicos por segundo de media. Y más de 300.000 metros cúbicos por segundo en época de crecida. Madre mía, solo con un segundo ya tendríamos bastante para todas las reservas del verano de la Comunidad Valenciana. Y es el que tiene mayor extensión en su cuenca. Tiene 7 millones de kilómetros cuadrados de agua, repartida entre los países de Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Según el afluente que se considere formador, tiene entre 5.500 y 7.000 kilómetros de longitud. Imaginaos, es casi como subir al Everest serían 8.000 y pico metros, pues esto si lo pusiéramos de pie, pues casi casi igual de alto. Su principal afluente es el río Negro, que tiene 2.200 kilómetros, que nace en Colombia, llamándose Guainía, nombre que cambia por Negro al recibir al afluente Casiquiare. El río venezolano Casiquiare es el único río del mundo que une dos cuencas hidrográficas, es decir, está poniendo en contacto dos ríos, la del río Orinoco con la del Amazonas. Nace en la orilla izquierda del Orinoco, frente a dos cerros del Duida, y desemboca en el Guainía Río Negro, que es el afluente del Amazonas que hemos dicho antes, con una anchura de más de 500 metros. Al principio se decía que el sentido de las aguas cambiaban según la época del año, pero en realidad siempre fluye de norte a sur, quitando aguas al también venezolano Río Orinoco. Es decir, que quita agua de un río para ponérsela a otro. Es curioso, ¿eh? Bueno, pues había más curiosidades, pero me he quedado con las que más me han impactado, por la candencia política o pues por la mera curiosidad. Espero que os haya gustado.
Muchas gracias, Andrés. La verdad es que el hecho de recordar algunas de las escenas que hemos visto en documentales o ocasionalmente en algún viaje, si es nuestro caso, a mí me ha recordado en una de las visitas a la India ese lugar tan mágico, tan especial, que es el Taj Mahal y su entorno, porque el Taj Mahal no solamente es un mausoleo, una especie de palacete, también es toda una estructura amurallada, un recinto amurallado y unos jardines impresionantes dentro de los cuales corretean libremente ardillas que es un animal típico de la zona de Agra donde está situado el Taj Mahal. Pues es un grato recuerdo estar ahí tumbado un instante haciendo la siesta, contemplando el cielo y viendo las ardillas correteando por el césped, subiendo y bajando a gran velocidad de los árboles. La verdad es que merece la pena visitar. Si tenéis la oportunidad, es una obra de arte exquisita. Tiene una gran cantidad de ornamentación, de talla, o sea, lo que es la piedra, el mármol esculpido, pero además recubierto de mosaicos, de incrustaciones de piedras preciosas. Y bueno, es algo maravilloso de ver. Dentro de toda la simbología que tiene, hay una gran cantidad de cosas sorprendentes, porque para su realización este rey que quería dedicar este mausoleo a su amada, que murió joven, pues contrató a artesanos, a artistas de la piedra, de lugares muy remotos de la tierra, entonces de diferentes culturas, de diferentes pueblos, de diferentes tradiciones, llegaron artesanos que dejaron su impronta, dejaron su huella en este lugar, que aunque tiene un aire, es como una mezquita musulmana, pero tiene una... Si podéis visitarlo, pues veréis que tiene una gran cantidad de simbología en toda la talla que contiene, que es maravillosa. Bueno, pues yo quería hablaros de la humilde patata. Sabéis que las patatas son un alimento excelente para el estómago y también para la sangre, porque es un antiácido. De hecho, hay una receta del doctor Schneider que la recomienda para la acidez gástrica. Este doctor, el doctor Schneider, recomienda un popular remedio alemán que es el jugo de patata cruda, puesto que es muy rico en sustancias alcalinas. Unas pocas cucharadas antes de la comida son suficiente para calmar y prevenir la acidez del estómago. Por supuesto, se recomienda que peléis antes las patatas. Referente a la patata, pues es un tubérculo, ya lo sabéis, es un tubérculo de una planta herbácea perteneciente a la familia de las solanáceas. Los tubérculos no son raíces, sino engrosamientos subterráneos de los tallos. El peso y el tamaño de las patatas son muy variables. Los que habéis podido cultivarlas ya sabéis que según la calidad del suelo, de la calidad del agua con la que se riega, pues podéis sacar de las mismas semillas, en realidad no de las mismas semillas, porque sabéis la curiosidad de que la patata se suele sembrar de un trozo de patata que previamente se ha puesto a germinar y que saca unos brotes y unas raicillas. Pues según la calidad del agua puedes sacar unas patatas fenomenales o unos pequeñas piedras llenas de nudos, llenas de, parece, de golpes, que cuesta mucho de pelar y utilizar. Pues pueden ir de unos pocos gramos hasta más de un kilo. Fue Francisco Pizarro el que en 1534 llevó a España, trajo aquí, desembarcando en Sevilla, con un saco de patatas procedente del Perú. Su fácil cultivo hizo que pronto se extendieran por toda Europa, aunque la verdad es que las patatas en principio fueron muy mal recibidas. En España se las llamaba despectivamente piedras incomestibles. En Francia se las rechazaba debido a la creencia popular de que eran transmisoras de la peste. En Alemania solo se usaban para alimentar al ganado y en Inglaterra se las censuraba porque no aparecen mencionadas en la Biblia. Tuvieron que pasar más de 200 años para que las humildes patatas demostraran que son capaces de calmar el hambre de los pueblos, especialmente de los hambrientos como había en aquella época. Fue precisamente en los años previos a la Revolución Francesa cuando se divulgó el consumo de este tubérculo, por llamarlo así, aunque ya hemos dicho que es un engrosamiento de los propios tallos de la planta. Yo recuerdo una anécdota que nos contaban en el colegio, no sé si es cierta, pero me resultó curiosa y siempre la he recordado, y es que la población, teniendo patatas, no las consumía, las daba solamente al ganado y en ocasiones incluso las tiraba porque tenían exceso, sin llegarlas a utilizar para su consumo. Entonces el rey, aconsejado por algún sabio de la corte, llegaron a poner la estrategia en marcha de cultivar unos terrenos propiedad de la corona, siendo custodiados día y noche para que nadie pueda entrar a robarlos, para que nadie pudiera coger las patatas del rey. Después de un tiempo, la gente empezó a sospechar de que el rey no podía estar manteniendo tal privilegio a las patatas si no eran realmente un tesoro exquisito para su consumo a nivel culinario. Entonces pues se convencieron de que tenían que lanzarse a utilizarlo, y nos decía el profesor que desde entonces la gente, como tenían patatas en cantidad y era de fácil producción, dejaron de pasar hambre. Como nos dice aquí esta humilde verdura, por llamarla así, pues es fantástica para nuestro estómago, para nuestra alimentación. Y si es cierto lo que comentábamos, que de la salud del estómago depende la salud de todo el cuerpo, puesto que según los médicos reconocen, más del 95% de todas las alteraciones de la salud tienen la causa en un trastorno digestivo, pues vamos a ver si incluimos un poquito más las patatas en nuestra alimentación. Pero tengamos en cuenta que la patata requiere un tiempo concreto de cocinado para no gastar excesivamente combustible, gas, electricidad, y utilizarlas, si es posible, sin freír. Todo lo que sea aceites fritos son más indigestos, especialmente para el hígado y la vesícula, lo cual repercute en problemas de estreñimiento cada vez en edades más tempranas. Entonces, como es uno de los alimentos que más gusta a los niños, tanto en puré como en las patatas enteras, las patatas es una cosa que se presta a decorar, a acompañar muchos platos. Pues a ver si de una manera creativa, artística, incorporamos frecuentemente el consumo de esta humilde pero saludable verdura. Y bueno, te recuerdo que estamos en directo para hacer posible que tú también seas protagonista en este instante de reflexión compartida. Por tanto, te agradezco tu llamada y te recuerdo el teléfono, por si no lo tienes anotado, que es el 96-281-5171. 96-281-5171. Ánimo. No te preocupes de interrumpir, porque las llamadas son atendidas y pasadas al estudio, con lo cual pues siempre la audiencia puede enriquecerse de vuestra sabiduría, vuestro conocimiento, vuestra experiencia, vuestra opinión. Hay muchas cosas en el entorno natural, en el entorno humano, en el entorno económico, político, que merecen ser consideradas, compartidas y es muy agradable oír diferentes opiniones. Por tanto, abrimos el teléfono a vuestra participación. Gracias y ánimo. Mientras tú te animas a realizar tu llamada, tu aportación, yo voy a invitar a que Joan Ra nos informe sobre esta próxima excursión que va a realizarse el próximo domingo.
Hola, bona nit. Pues bien, comentaros, este domingo hemos organizado desde el Club Dharma y el Centre Uma una excursión a Terrateig, pueblo de la Vall d'Albaida, y vamos a poder visitar en esta excursión pues lo más destacado del pueblo, como son su iglesia, que está dedicada a San Joan Bautista, también las diferentes plazas que hay en el pueblo, la plaça de l'Oli y la plaça de Llamnàs, de la Font, de la Fuente, y también visitaremos su maravilloso entorno natural, que el pueblo queda enclavado al final de un barranco, hace así como un anfiteatro natural, con una inmensidad, o sea, con muchos pinos y diferentes árboles. Es un entorno muy bonito. Desde el pueblo se puede observar todo el barranco y todo el entorno de las montañas. El pueblecito es pequeño para los que no habéis estado, y en unos pocos metros ya estás dentro de la naturaleza, ya puedes estar oyendo y disfrutando del sonido de los pájaros, de típico de un entorno natural, del sonido del viento sobre en los árboles. Es un lugar muy 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 en conexión con la naturaleza, y está previsto que el domingo por la mañana a las 9:30 salga un autobús desde Oliva, desde la parada de autobuses, y que nos lleve hasta Terrateig. Por la mañana, una de las salidas que haremos desde el pueblo a un terreno que hay cerquita, es para visitar unos árboles centenarios que hay, un algarrobo que tiene un tronco enorme, es un árbol muy especial, tiene una presencia importante, Y en el mismo, al lado del algarrobo, hay como un huerto de olivos, y también hay varios olivos que son centenarios, también muy bonitos de ver. Luego, la comida, hemos organizado para poder hacer una paella allí, comer paella todos juntos, y la comida será en el Yard de Jubilats, en el centro social que hay allí en la plaza del pueblo, y comeremos todos juntos la paella. Y luego también tenemos previsto el hacer una proyección audiovisual allí en el salón de algún documental, alguna cosa interesante que en esos momentos pues pueda enriquecer el día y luego pueda dar pie a hacer pues una pequeña charla, un comentar, como un coloquio, para aprovechar así la sobremesa. Y luego por la tarde podremos visitar alguna de las fuentes. Es un entorno muy rico en agua, y hay diferentes fuentes que están relativamente cerca del pueblo, que el camino es muy, muy bueno, están muy accesibles y están arregladas desde hace, creo que dos inviernos, una cosa así, que las arreglaron los forestales con banquitos de madera, y están bien arregladitas para poder visitar. Y bueno, es pasar un día agradable en plena naturaleza. Intentaremos también que alguna de las autoridades de allí del pueblo pues nos pueda contar un poquito la historia, que nos comente alguna anécdota, como por ejemplo que San Vicente Ferrer, en su peregrinación, cuenta la historia que pasó una de las noches allí en el término de Terrateig, y por eso está dedicada una ermita que hay a la parte, aparte de abajo del pueblo, hay una ermita dedicada a San Vicente Ferrer. Entonces todo esto pues que nos lo pueda contar alguna de las autoridades de allí del pueblo, y que nos pueda enriquecer de este pueblecito tan peculiar. Ferran, creo que Terrateig, que es tierra de tejos o una cosa así, era de los árboles, ¿no?
Una de las cosas que he oído decir es que tiene que ver con el hecho de que en esa zona hay una gran cantidad de tierra roja, y por tanto desde hace mucho tiempo se construyen tejas. Puede ser eso, y otra gente lo refiere al hecho de que tanto en la Sierra de Ador, en las zonas más altas, que llega hasta una altura de, creo, más de 600 metros, que linda a través del río Serpis, en lo que es el rincón de el Racó del Duc, con la montaña de aquí, de la Safor,
el
Sir de la Safor, donde todavía queda algún tejo. Entonces puede que sea por los árboles, tierra de tejos, y puede que sea
por las tejas.
De cualquier manera, yo espero que los jóvenes y no tan jóvenes que estéis oyendo esta propuesta vengáis a tiraros los tejos unos a otros ahora que estamos en la primavera, y es un tiempo de flores, es un tiempo de luz. Digo que estamos en la primavera porque, aunque hasta el día 21 oficialmente no entramos en la primavera, pero con el calor que hace y las temperaturas, es que en esta zona naturalmente los árboles y los campos se llenan de flores muy temprano. Esta mañana oía a una persona de Madrid que decía: es que este año no hemos tenido invierno. Pues si lo dice alguien de Madrid, imagínate nosotros, ¿no? Bueno, comentaros que en esta zona del principio del Valle de Albaida, porque el pueblo de Terrateig es el primero al entrar en el Valle de Albaida, después de salir de la comarca de la Safor, al pasar por Rótova, al Fahuir, y después el pequeñito valle que conforman los pueblos de Llocnou de Sant Jeroni y Almiserat, inmediatamente nos encontramos con Terrateig, el primer pueblo después de este pequeñito valle, que son Llocnou de Sant Jeroni y Almiserat, es Terrateig. Terrateig tiene una formación geológica muy peculiar. tiene algunos huertos, bancales sobre todo, de terreno seco sobre todo, donde hay olivos, almendros, algarrobos, algo de vid, algunos árboles frutales que en esta época están preciosos con sus colores morados, violetas. Pero también tiene barrancos, como decía Joanra, tiene fuentes, tiene algunos rincones que tienen un frescor, una humedad, un verdor excepcional. Tiene algunas zonas de pinos centenarios y tiene zonas rocosas, barrancos, que tienen unas formas extraordinarias, muy peculiares. Algunas parecen torreones, parecen castillos cuando son formaciones naturales. También hay una formación muy curiosa que parece un pecho de mujer, pues está la montañita muy redondeada y una roca ahí justo en la cúspide. Lo que he podido observar es que hay muchas, se encuentran muchos fósiles. Incluso tuve la ocasión de ver pisadas de dinosaurios. Pues me consta que está habitado por los humanos desde hace varios miles de años. Varios cientos años antes de Jesucristo ya había poblados permanentes en esta zona de lo que es el término de Terrateig. Y también recordar que en su término, este querido biólogo, médico, herborista, nuestro querido Joan Pellicer, que recientemente falleció, ha descubierto una riqueza fantástica de flora, fauna, con algunos endemismos. Entonces, bueno, aconsejaros que visitéis, que aprovechéis esta excursión, que estará guiada por nosotros mismos, que vivimos en este pueblo desde hace unos 7 años... que conocemos la mayoría de los rincones curiosos, ricos por sus características, y también podremos descansar, tomar fuerzas con esa paella que vamos a celebrar juntos, una paella, por supuesto, de arroz integral de cultivo biológico, con verduras de cultivo biológico, en una grata compañía, como es siempre los que os prestáis a acompañarnos, y los posibles espontáneos que se nos suman de tanto en tanto, y también esa aportación de alguna autoridad municipal que pueda enriquecernos con la historia, con anécdotas de lo que es la historia del pueblo. Por tanto, animaros a que participéis. Más al final del programa volveremos a hacer referencia para ver de qué manera podéis inscribiros o participar en esta excursión, en esta propuesta que nos ofrece el Centre Huma y el Club de Arma de Oliva.
Bueno, comentar que aparte de todo esto también practicaremos, como no, un poquito de Tai Chi. Haremos un poquito de práctica allí al aire libre, si el tiempo lo permite. Y comentaros también, pues, que ya hay gente inscrita, que hay veteranos, que hay adultos y que hay adolescentes y niños que ya vendrán. O sea que, pues eso, animaros a pasar un día agradable, un día en el que se puede enriquecer a nivel cultural, a nivel natural, y compartirlo con gente pues que tiene ganas de aprender y ganas de pasar un rato en armonía con el entorno y con uno mismo y con los compañeros y compañeras.
Aunque estos días está lloviendo un poco y hay bastante viento, confiamos en que la climatología mejore para este fin de semana. Tenemos espacio reservado en el interior por si acaso lloviera. En caso de que haga buen tiempo, puede que comamos la paella al exterior. Y nada, animaros a que no os asustéis, que os llevéis el paraguas por si acaso, pero vamos, La verdad es que la zona donde os invitamos a pasar este domingo permite unos gratos paseos, porque está bastante resguardada de lo que es el viento. Está orientado hacia poniente y hacia el sur. Por otro lado, los que tengáis gusto de participar en la Eucaristía del domingo, pues a la una es la misa, normalmente presidida por Pablo, por el sacerdote que lleva a los tres pueblos de esa zona, y sus homilías suelen ser maravillosas. Entonces, animaros a que, si tenéis esa costumbre, pues que os suméis también a esa oportunidad de compartir ese momento especial del día del domingo.
Quisiera comentar, Ferran, que hemos consultado a internet para ver el tiempo ese día y, bueno, pues nos ha aclarado que no habría ningún problema en cuanto a viento, en cuanto a lluvia, etcétera. Que parece ser que la borrasca está pasando mucho más a prisa de lo que se había calculado y que el domingo hará buen tiempo. Que no pongáis el tiempo como excusa para no venir, porque no hará mal tiempo, hará un tiempo precioso, y sobre todo en aquella zona.
Bueno, creo que ha sido Andrés el que ha encargado que hiciera buen tiempo y como siempre le han hecho caso. De cualquier manera, esta poca lluvia y el viento habrán limpiado un poco más el ambiente, porque se está construyendo, se está terminando aceleradamente de construir la autovía que cubre el trayecto de esos kilómetros. Y siempre viene bien un poco de lluvia y viento que limpie la atmósfera. Entonces, animaros a acudir a esta fantástica excursión. Bueno, pues te recuerdo que estamos en directo para facilitar tu participación y también para, cómo no, aprovechar de felicitar, en este caso, a dos amigos muy entrañables. Es una pareja que hoy cumplen 15 años de matrimonio. En un día como hoy, donde, como os decía, el calendario está iluminado por Santa Felicidad, ya ves qué nombre tan hermoso, pues nuestra amiga Astrid, alumna de Chikun, de Sonia, mi querida esposa, hace 15 años se casó con José Antonio. Entonces, felicidades a los dos. Os deseamos que hayáis tenido un día maravilloso. He podido ver personalmente a Astrid esta tarde, ver lo guapa que estaba hoy. Ella me comentaba que había tenido un día excelente, que aunque ayer tuvo un día de perros, hoy, sin saber por qué, había tenido un día maravilloso. Entonces, le deseamos que termine este día muy gratamente en compañía de José Antonio, su querido esposo, y que lo celebren. Y si puede ser, como se hacía antiguamente, que la celebración dure como mínimo una semana. Todavía existe esa tradición en muchos pueblos. Las fiestas de los pueblos suelen durar varios días, en ocasiones una semana. En el caso de los reyes, solían celebrar las fiestas durante un mes incluso. Entonces, pues nada, tomároslo con calma y a disfrutar ese momento tan especial de celebrar algo tan complejo, tan misterioso, pero tan maravilloso, que en vuestro caso pues ha dado mucho fruto. Tenéis una familia, tenéis unas personas que conviven con vosotros, tenéis varios negocios, trabajadores y personas que os conocen y os aprecian. Entonces, pues nada, felicidades desde aquí. Un abrazo muy fuerte y de todo corazón para los dos. claro que sí, a los amigos hay que hacerles regalos. Y cómo no, a vosotros os regalamos una sesión de sauna y un masaje a cada uno en el Centre Humà, en vuestra casa. Ya sabéis, en Oliva, cuando vosotros deseéis. Solamente tenéis que concretar la cita en aquel momento en que podáis coincidir los dos, si os es posible, y si no, por separado. Que lo disfrutéis, os lo merecéis, y deseamos que sea un apoyo para un punto más de felicidad en vuestra vida. Siempre hay que ir a más, pasando siempre de lo bueno a lo mejor. Enhorabuena.
Para el resto de la audiencia, lo que quiero yo dar es un 15% de descuento en productos de Herbo Humà, si os atrevéis a llamar y decirnos lo que pensáis, las sugerencias, las cosas que penséis que son importantes o que son de interés para todos. Pues nada, llamad al 96-281-5171. 96-281-5171. Y tendréis un 15% de descuento en productos naturales.
Yo también puedo llamar, tengo el móvil aquí, ¿eh? Si quieres, llamo. Bueno, pues la verdad es que es de agradecer un descuento en la bolsa de la compra cuando incluye cosas de dietética, cosas de cuidado personal, de decoración, de lo que es artesanía, de lo que es el feng shui, lo que es la geomancia, que hoy en día ya se incorpora a la construcción de edificios o el adorno, igual en un coche, en una habitación, o incluso un collar, una pulsera, un pendiente, cargado de sensibilidad de los artistas que crean las joyas que tenéis ahí a vuestra disposición. Porque hay magníficas creaciones con cristal de Swarovski, que es una maravilla para la vista y para la salud. Dicen que son fantásticos para la sanación, y la verdad es que mi experiencia con esos cristales es muy agradable y sorprendente. Es un detalle bonito para regalarse a uno mismo o a cualquier persona que podáis tener ese detalle con ella. También recordaros que está esta oportunidad, está lo que es la propuesta que venimos ya aprovechando desde hace unos meses de cuidar de nuestra alimentación de una manera más sana y comprometida. ¿A través de qué? Pues poder hacer pedidos de fruta y verdura de cultivo biológico. Cada vez somos más las personas, las familias, que aprovechamos esta iniciativa, y la verdad es que estamos muy contentos. La calidad que encontramos en el servicio que nos da la cooperativa Hortasana de Pego es excelente. Además, como están cerca, pues nos pueden servir sin hacer un gasto excesivo en transporte. La mayor parte de las cosas las cultivan ellos mismos en terrenos que cuidan para poder tener esa garantía de cultivo biológico con los sellos que así lo certifican, y lo que ellos no pueden producir por tamaño o por la época del año o lo que sea, pues lo traen de otras zonas, pero siempre con el sello de garantía de que son productos de cultivo biológico. Entonces, pues si deseáis aprovechar estos pedidos semanales de fruta y verdura de cultivo biológico, no tenéis nada más que pasar por el Centre Humà de Oliva o llamar al teléfono 96-285-1912. Si en ese momento no pudiera ser atendido, porque también tenemos actividades fuera del centro, no tienes más que dejar tu nombre y número de teléfono y nos pondremos en contacto contigo para que puedas tú también disponer de tu fruta y verdura fresca, de la máxima calidad, porque es de cultivo biológico. Todos los pedidos que realicéis hasta el miércoles a mediodía se entregarán después, los podéis recoger el jueves por la tarde. Y ya sabes que las propiedades nutricionales de los productos de cultivo biológico son muy superiores a los que se cultivan de las maneras tristemente habituales. Los productos de cultivo biológico aportan más energía y son una fuente de vitalidad y eficacia para sostener las funciones corporales, ayudando a mantener este preciado don que es la salud. Con este tipo de consumo, además, apoyamos una forma de agricultura respetuosa con el medio ambiente, que a todos nos afecta, y también con la salud de las personas que así cultivan. Afortunadamente, en esta zona en la que vivimos, hay mucha gente que puede cultivarse, porque tienen su propio huerto, tienen sus verduras, tienen sus árboles frutales, pero hay una gran parte de la población que no tenemos acceso a ese privilegio. Entonces, para si es tu caso, pues ya sabes, puedes sumarte a esta iniciativa y disfrutar de una alimentación sana y comprometida. Hay una manera muy fácil, que es utilizando los formularios donde vienen cada semana actualizado los productos que están disponibles y que Andrés os tiene preparado para daroslo en mano o incluso a través de la página web. Ya sabes, la página web es www.uma-universe.com. www.uma-universe.com. Dentro de la página web del centro, además de poder ver quiénes somos, dónde estamos, qué productos y servicios ofrecemos, podéis ver la cantidad de actividades que realizamos a lo largo del año, las actividades regulares, las actividades extraordinarias y un resumen de todas esas propuestas. Actos, celebraciones, excursiones, y también hay algunos enlaces muy interesantes a otras páginas de interés general y algunas informaciones, como es el tema de las algas espirulina en concreto. Voy a referiros un poquito las propiedades del alga espirulina, porque realmente es una bomba de salud. Os dejo que sea Andrés el que os deleite con su voz para recordaros, para refrescar vuestra memoria o simplemente informaros si aún no conocéis lo que es la alga espirulina.
Bueno, justamente viene mucho al caso porque esta semana nos ha preguntado una de las alumnas que le han diagnosticado un poco de anemia en unos análisis que se ha hecho. Y preguntaba por la espirulina si era una buena manera de combatir la anemia. Y efectivamente es muy buena para la anemia porque es muy buena, tiene un porcentaje muy alto de hierro. Además de vitamina B12. Es uno de los alimentos con más alto porcentaje de proteínas, con la ventaja añadida de que no tiene colesterol. Es una buena aliada para perder peso. Ideal para los vegetarianos. Tiene un efecto saciante y es muy remineralizante, es muy rica en minerales. Podemos citar que es muy rica en calcio y en magnesio, así que es muy buena para la gente que tenga algún tipo de osteoporosis, bueno, en general para todos, por supuesto, pero para los que tengan algún déficit, pues más aún. Si el médico te está recetando suplementos de calcio, puedes pasar directamente a la espirulina porque es algo natural. No tiene nada químico y tiene magnesio, que ayuda mucho a la asimilación de ese calcio. Tiene un alto contenido en clorofila y en sí misma es un cóctel multivitamínico y mineral. Tiene mucho éxito con las mujeres que quieren perder peso, ya que además de ser saciante, pues ayuda a perder peso, y a regular el nivel de grasa y aporta prácticamente todos los nutrientes que son necesarios. Suele tomarse en comprimidos, por lo cual además es muy práctica, ya que no hay que cocinarla. Nosotros recomendamos no solo tomar los comprimidos, sino también, ya que los comprimidos que estamos suministrando están hechos con celulosa, también se pueden abrir fácilmente y verter su contenido pues directamente en la sopa, en la ensalada, sobre el arroz, como un condimento más, puesto que está, además está buena, no solo tiene estas propiedades, sino que también tiene muy buen sabor. Y ya digo que no tiene nada, no tiene nada químico, es directamente alga espirulina, que es una alga muy muy pequeñita y entonces por eso parece un polvo verde, directamente en las cápsulas. La gente que no quiera cápsula y quiera directamente la espirulina también tiene la opción de comprar una bolsa de kilo de espirulina, que tenemos ahora también en el Centro Uma en venta como nuevo producto, que no hace falta tomar con cápsula. Tú mismo te puedes regular la cantidad, y además es muy muy económica, puesto que un bote de cápsulas, si contamos el contenido, creo que eran 40 gramos, y esta bolsa tiene un kilo de espirulina. Basta ver el precio para ver que compensa muchísimo, si tienes que consumirla diariamente, comprar directamente la bolsa de kilo.
Referente a la espirulina, comentaros lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que ha sido utilizada en algunas experiencias de tratamiento de la salud, de algunas afecciones muy graves, como es ese triste caso, pero muy ilustrativo, de cuando hubo la explosión en la central nuclear de Chernóbil, que una gran parte de la población quedó afectada por la radioactividad, y se tomó un grupo de 50 niños a los que se les dio dosis masivas de espirulina. Todos ellos recuperaron el normal funcionamiento de sus glándulas tiroides, con lo cual pudieron combatir y recuperarse de las lesiones que al resto de los niños o bien mataron o bien dejaron secuelas muy graves. La verdad es que la cantidad de afecciones que mejoran o cosas que permite prevenir el consumo regular de espirulina es extraordinario. Los médicos la recomiendan tanto a los bebés, a niños, a jóvenes, a deportistas. Muy indicado para los estudiantes, para mejorar su desarrollo motor, porque en esa edad se mueven mucho, consumen mucho, y todo ese consumo energético de los músculos y las articulaciones necesitan un reponer constantemente esas reservas minerales. Pero además, por la cantidad de fósforo que tiene la espirulina, que son 800 miligramos lo que tiene por cada 100 gramos, es muy importante para la actividad neuronal, para la atención y la memoria. Entonces, para los estudiantes, muy importante, también se recomienda para las mujeres embarazadas, porque tiene un equilibrio mineral y de sustancias que mejora la asimilación de todas esas de todos esos componentes vitales para la nutrición de la embarazada, y también en la tercera edad, asociado a la edad, a partir de una cierta edad, todos notamos los achaques en las articulaciones, en las zonas que uno puede haber tenido más tocado, y la verdad es que la cantidad de magnesio que tiene la alga espirulina reduce los problemas articulares y las molestias que conlleva la inflamación, las lesiones en las articulaciones. Entonces, animaros a que utilicéis, si tenéis cerca, cualquier herbolario, cualquier tienda que os lo pueda suministrar, y si es vuestro caso y estáis cerca del Centre Uma en Oliva, pues sabéis que lo tenemos en diferentes formatos. Este que os comentaba Andrés que es el que venimos usando los que ya llevamos tiempo consumiendo las cápsulas, hemos encontrado que es una manera muy económica de tener acceso a este alimento, medicina tan excelente. Y la verdad es que es creo que es 10 veces más económico que los tarros de cápsulas.
Creo que más
de 10 veces. Sí, más de 10 veces más económico. Entonces, vamos, que es todo un regalo. Lo podéis os lo podéis regalar a vosotros mismos, pero también lo podéis regalar a vuestras personas queridas. Si no, en una bolsa de kilo le regaláis algo que es muy económico, un tarrito de cápsulas de espirulina, y si después les parece adecuado y les convence, pues ya pueden, les informáis de ese formato de kilo, que es muy ecológico y muy económico. Bueno, creo que Joanra quería comentaros algo más.
Hola, buenas noches. Sí, quería comentaros ahora, bueno, para los que me conocéis, ya sabéis que también soy profesor de Tai Chi. Para los que no, pues ahora ya lo sabéis. Estoy dando clases allí también en el Centro UMA y en diferentes sitios. Y quería comentaros, a veces los alumnos me preguntan ¿qué es eso de la meditación? O sea, ¿qué es eso de tener la mente en blanco, de la concentración? Porque el Tai Chi, una de las definiciones que le dan al Tai Chi es meditación en movimiento. Entonces, yo quería comentaros una historia, que es una hermosa historia, que nos puede iluminar un poquito en este respecto. Y es lo siguiente. Un día el maestro pasaba a través de un bosque. Era un caluroso día de verano y tenía mucha sed. Le dijo a Ananda, su principal discípulo: Ananda, regresa. 4 o 5 kilómetros más atrás hemos pasado por un pequeño arroyo. Tráeme un poco de agua. Llévate mi cuenco de mendicante. Tengo mucha sed y estoy cansado. Había envejecido. Ananda volvió hacia atrás, pero cuando llegó al arroyo, acababan de cruzar el río, el pequeño riachuelo, unas carretas tiradas por bueyes que habían enturbiado el agua de todo el arroyo. Las hojas muertas, que estaban reposando en el fondo, habían subido a la superficie. Este agua ya no se podía beber, estaba demasiado sucia. Regresó con las manos vacías y dijo: «Tendrás que esperar un poco. Iré por delante. He oído que a solo 4 o 5 kilómetros de aquí hay un gran río. Traeré el agua de allí». Pero el maestro insistió y dijo: «Regresa y tráeme el agua de ese arroyo». Ananda no podía entender la insistencia, pero si el maestro lo dice, el discípulo tiene que obedecer. Viendo el absurdo de la situación, que de nuevo tiene que caminar 4 o 5 kilómetros y sabe que no vale la pena beber ese agua, él va. Es una cuestión de confianza. Cuando se está yendo, el maestro le dice: «Y no regreses si el agua sigue estando sucia. Si está sucia, siéntate en la orilla en silencio. No hagas nada, no te metas en el arroyo. Siéntate en la orilla en silencio y observa. Antes o después, el agua volverá a aclararse, y entonces llena el cuenco y regresa». Ananda volvió hasta allí. «El maestro tiene razón. El agua está casi clara, las hojas se han desplazado, el polvo se ha sentado, pero todavía no está totalmente transparente, de modo que se sienta en la orilla observando cómo fluye el río. Poco a poco se vuelve cristalina. Después regresa bailando. Entonces entiende por qué el maestro había insistido tanto. Había un cierto mensaje en esto para él, y lo había entendido. Le dio el agua al maestro, le dio las gracias y se postró a sus pies. El maestro le dijo: ¿pero qué estás haciendo? Yo te debería dar las gracias por traerme el agua. Ananda le dijo: ahora puedo entender. Primero me enfadé. No lo mostré, pero estaba enfadado porque era absurdo regresar. Pero ahora he entendido el mensaje. Esto es lo que en realidad necesito en este momento. Con la mente, es el mismo caso. Sentado en la orilla de ese pequeño arroyo, me hice consciente de que pasa lo mismo con la mente. Si me meto en el arroyo, lo volveré a ensuciar. Si me meto en la mente, provocaré más ruido. Empezarán a aparecer más problemas, a emerger. Sentándome a un lado, he aprendido la técnica. Ahora me sentaré también a un lado de la mente, observándola con todas sus suciedades, problemas, hojas muertas, dolores y heridas, recuerdos, deseos. Me sentaré indiferente en la orilla y esperaré al momento en el que todo esté claro. Y sucede espontáneamente, porque en el momento en el que te sientas en la orilla de tu mente, has dejado de darle energía. Esa es la auténtica meditación. La meditación es el arte de la trascendencia. Pues esta es la historia que quería contaros y que un poquito viene a dar a entender un poquito lo que es pues eso, el estar centrado en el momento, el estar disfrutando sin todos esos ruidos, sin todas esas distorsiones de la mente. Y simplemente es, no hay que hacer nada, simplemente es observar y dejar como una tormenta. Cuando está ahí, pues tú te sientas y ya pasarán las nubes y vuelve a salir el sol. Pues con el Tai Chi, que a grandes rasgos, su traducción puede ser como armonía, trata de eso, de estar moviéndose con movimientos suaves, con movimientos que te permiten ejercitar las articulaciones, la musculatura, los ligamentos, mejorar toda tu movilidad motriz, mejorar el sistema respiratorio, mejorar la circulación, pero al mismo tiempo te permite que el río, en esos momentos que tú estás concentrado, se vaya calmando, se vaya limpiando. Y cuando te das cuenta, cuando termina la sesión o cuando termina la práctica, te das cuenta que está la mente, el espacio mental está más despejado. O sea que también has ayudado a limpiar ese espacio. Os comento que la próxima semana os hablaré del silencio. También es una cosa que me he dado cuenta como profesor también de Kung Fu infantil que soy. Me he dado cuenta que el silencio es una cosa importante también para enseñar a los niños, para hacerles sentir. Y también para todos en general. Siempre nos viene bien para poder ir compensando todo el estrés, todo el agobio que llevamos. Pues el silencio es un buen aliado. La próxima semana os hablaré también del silencio y seguiré contándoos cositas.
Gracias, Joanra, por esta hermosa historia que, aunque ya había oído, al traerla aquí, en este momento, me parece que es muy oportuna. Estamos a punto de despedir ya el programa y la verdad es que qué maravilla poder entender, no solamente escuchar esta bella historia, sencilla historia de este personaje que era Buda, con su discípulo Gautama, con su discípulo Ananda, perdón. Pero lo hermoso es lo que uno puede entender de esta historia, y es que el río está ahí constantemente, el agua fluye constantemente. Un percance como es que cruce unos animales el río y remuevan el fondo es algo momentáneo. Las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros son cambiantes. Por eso el estado de salud, el estado emocional, el estado económico, todo puede cambiar, pero la vida sigue fluyendo. Y el agua en la fuente siempre es limpia. El solo hecho de saberlo ya hace que uno esté tranquilo, sobre todo si uno entiende, como entendió Ananda, que eso es un símil de lo que es la conciencia pura del que ve más allá de las distorsiones de la mente convulsa. Pues nada, yo la verdad es que os agradezco este momento, este instante que hemos compartido, y os animo a que os informéis, a que os mováis en cualquier dirección que os lleve a mejorar vuestra salud, porque sin salud no hay nada. La salud es básicamente lo que tenemos mientras estamos vivos. Esa salud puede estar más debilitada o más incrementada, pero decir salud es sinónimo de decir vida. El cuidado de un patrimonio es algo que todos entendemos. Las autoridades municipales pues se encargan de preservar, de cuidar, de restaurar el patrimonio municipal. En nuestro caso, la salud es nuestro tesoro más preciado. Y cuando decimos salud, no estamos olvidando la salud espiritual, lo que es la paz de nuestra conciencia, lo que es la alegría de nuestro corazón. Como dice nuestra querida Yum al bendecir la mesa, que el que tenga sed tenga agua, que el que tenga agua tenga sed, que el que tenga hambre tenga pan, y que el que tenga pan tenga hambre, que el que tenga alegría tenga corazón, y que el que tenga corazón tenga alegría, para disfrutar la vida y para compartirla, porque la vida, si no es compartida, no es vida. Y ahora os deseo que tengáis, a los que os vais a acostar, un feliz, profundo y reparador descanso y un radiante y vital despertar. Para los que estáis al volante, pediros que mantengáis el alerta, disfrutando de la música con la que nos sigue deleitando Juan Carlos Girau, pero que estéis siempre al tanto de moveros dentro de vuestro campo de visión. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Si no nos vemos antes, hasta el próximo miércoles. Os quiero. Gracias, Andrés. Bona nit.
Bona nit. Buenas noches.
Bona nit.
Os quiero. Buenas noches.